All right, we're going to get started. Vamos a empezar. I think you might have to lower me a little bit. It might be a little too loud in the back there. All right. Well, good morning. I wasn't sure whether to label or consider what I'm about to do a parenthesis within our series in Revelation, or an expansion of what we looked at in chapter 12 in Revelation regarding Satan and the church. No estaba seguro si lo que estoy a punto de hacer es o un paréntesis dentro de la serie en Apocalipsis o una expansión de lo que vimos en Apocalipsis capítulo 12 en cuanto a Satanás y su guerra contra la iglesia. Remember that at the death of Christ, Satan was defeated and cast out of heaven to our world. Recordemos que cuando Cristo murió, Satanás fue derrotado y echado del cielo al mundo, aquí, a nuestro mundo. And that means that the devil no longer has access to the courtroom of God to accuse us. Christ paid our legal debt, and as a result, the case was closed and Satan, the plaintiff, lost the right to demand our condemnation. Esto significa que el diablo ya no tiene acceso al tribunal o a la corte de Dios para acusarnos. Cristo pagó completamente nuestra deuda legal con Dios y como resultado el caso fue cerrado y Satanás, el demandante, ya no tiene el derecho de pedir o demandar nuestra condenación. However, the expulsion of Satan from heaven also means that he now dwells and acts in our world filled with fury and hatred against God and his people. Sin embargo, la expulsión de Satanás del cielo también significa que ahora él habita y actúa en nuestro mundo lleno de furia y lleno de odio en contra de Dios y en contra de su pueblo. However, as bad as that sounds, that Satan is here in our world acting, warring or battling against us, John declares in chapter 12 that the church has victory over Satan. And John says that they, meaning the church, the saints, have conquered him, Satan, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they love not their lives even unto death. Sin embargo, aquí suena como un panorama feo, que Satanás está aquí en el mundo batallando con odio, con furia. Nos dice Juan en Apocalipsis 12 que la iglesia tiene victoria sobre Satanás. Nos dice Juan que ellos, o sea, los santos, la iglesia, lo vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Now, from our last two sermons on Revelation, I think it's clear how the blood of Christ cancels our guilt and grants us forgiveness. How the gospel frees us from Satan's accusation and from the burden of guilt and condemnation. Ahora, creo que de los últimos dos sermones en Apocalipsis, entendemos con claridad cómo la sangre de Cristo cancela nuestra culpa y nos da el perdón, cómo el Evangelio nos libera de las acusaciones del diablo y también quita de nosotros el peso de la culpa y de la condenación. But let us not forget that John says that our testimony is also part of our victory over the devil, a testimony of faithful perseverance, which is what we saw last week in the Sermon of Revelation. Pero no nos olvidemos que Juan también dice que nuestro testimonio es parte de esta victoria que la iglesia tiene sobre el diablo, un testimonio de perseverancia fiel, como lo vimos la semana pasada. This perseverance means standing firm in the truth, but also living according to the truth. Este testimonio de perseverancia, significa estar parados firmes en la verdad, pero también vivir conforme a la verdad. In other words, as Christians, what we confess by faith is just as important as how we live by faith. En otras palabras, como cristianos, lo que confesamos por fe es de igualmente importante como la manera en que vivimos por la fe. Because you see, when we have true saving faith in Christ, something supernatural happens in us, a transformation, a new birth.
Porque tenemos que entender, hermanos, que cuando nosotros tenemos fe verdadera y salvífica en Cristo, algo supernatural ocurre dentro de nosotros, una transformación, un nuevo nacimiento.
And it is because of this miracle of being born again that God produces in us not only the conviction to believe by faith, but also the ability to obey by faith.
Y es por este milagro de nacer de nuevo que Dios produce en nosotros no solo la convicción para creer por fe, pero también la habilidad para obedecer por fe.
This means that the faith of the Christian is not something passive, but rather active, and therefore our call to faithfully persevere, our call to have a testimony of faithful perseverance in our battle against Satan is a call to action.
Eso significa que la fe del cristiano no es un concepto pasivo, no es algo pasivo, sino es activa. La fe del cristiano es activa y por ende nuestro llamado a perseverar fielmente en nuestra contienda, nuestra batalla contra Satanás es un llamado a la acción.
So today we are going to begin this, whether it's a parenthesis in Revelation or an expansion of the last chapter, this is a short series within the series of Revelation about how to faithfully persevere in this war against Satan and his demons.
Entonces, hoy vamos a empezar una serie cortita dentro de la serie grande que estamos teniendo en Apocalipsis de cómo es que nosotros perseveramos fielmente en nuestra batalla contra Satanás y sus demonios.
But before we continue, let us come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, vengamos delante del Señor en oración. Father, we come before you now in the authority, Lord, of your word. Padre, nos acercamos a ti ahora y nos postramos bajo la autoridad de tu palabra. Your word is perfect, Lord. Tu palabra es perfecta. Your word is powerful. Tu palabra es poderosa. Your word is holy. Tu palabra es santa. And we yearn and ask you to please speak to us and feed us from your word today.
Y te rogamos, Señor, con ansias que nos alimentes de tu palabra hoy, Señor.
Help me, Lord, as I have the task to proclaim your word. Help me do so faithfully, Lord, and with clarity, Lord, filled with your power, Holy Spirit.
Yo tengo la tarea hoy de predicar tu palabra. Te pido que me llenes de Espíritu Santo para hacerlo con claridad, con poder, Señor. Te necesito, Señor.
I need you, Lord.
And we all need you, Lord, to listen and to listen well. Y todos te necesitamos, Señor, para oír y oír bien.
To listen with open hearts, reverent hearts, in submission to you.
Para oírte con corazones abiertos, corazones sumisos y abiertos a ti, Señor.
We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen.
Now, as we begin, it's important to remember that Satan is a defeated enemy and that the war against him has already been won. That's a foundational truth that we need to remember.
Ahora, al empezar, es importante recordar que Satanás es un enemigo derrotado y que la guerra en contra de él ya fue ganada por Cristo. Esto es fundamental para nosotros empezar.
But we also need to remember that the devil's final judgment has not yet come. And that is why this battle that we have against him and his demons continues.
Pero también hay que recordar que este juicio final en contra del diablo todavía no ha ocurrido. Y es por eso que esta contienda continua que tenemos con él existe.
Hasta que Cristo regrese, así será.
And that is why Paul writes in Ephesians 6:12 that we do not wrestle against flesh or blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
Y es por eso que Pablo escribe en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
what this means is that the battle of the believer is primarily spiritual. So even in our struggles against the world and the flesh, there is a very real demonic influence that we must be aware of.
Esto significa que la batalla del creyente es principalmente espiritual. Y entonces incluso en nuestras luchas contra la carne, contra el mundo, hay que entender que hay una influencia demoníaca, diabólica, real, de la cual tenemos que estar conscientes.
And although we don't want to make the mistake of thinking that there are demons behind everything bad that happens, we also don't want to ignore their very real activity all around us.
Y aunque no queremos caer en el error de asumir o pensar que hay demonios detrás de cada cosa mala que ocurra, tampoco queremos ignorar cuán real es su actividad todo alrededor de nosotros.
For example, the devil, we know from scripture, can at times, and obviously always under God's sovereignty and under God's authority, the devil can at times manipulate natural forces. We see that in Job chapter 1, verse 16 and verse 19.
Por ejemplo, vemos a través de la palabra de Dios que Satanás puede, obviamente siempre bajo la autoridad y la soberanía de Dios, él puede manipular las fuerzas naturales. Vemos eso en el libro de Job, capítulo 1, versículo 16 y versículo 19.
Now again, it doesn't mean that everything, every earthquake, hurricane, everything happens, comes from Satan, but he certainly has the ability to manipulate these natural forces.
Nuevamente, esto no significa que Satanás está detrás de cada ciclón, cada terremoto, cada huracán que ocurra, pero hay que entender que tiene la capacidad de entrometerse, de manipular estas fuerzas naturales.
Satan can also cause chaos in this world through his influence in the culture, in society, in the nations and their leaders.
Satanás también puede causar caos en este mundo a través de su influencia en la cultura, en la sociedad, en las naciones y sus líderes.
That is why he is called the ruler of this world in John 14:30, and the God with a lowercase g, the God of this world, in 2 Corinthians 4:4.
Y es por eso que a Satanás se le llama el gobernante o príncipe de este mundo en Juan 14:30, y también el Dios de este mundo, con Dios con una D minúscula, obviamente, en 2 Corintios 4:4.
In fact, as you may remember from last week in Revelation 12, John explains that Satan was actually involved in Rome's attack against Jerusalem in the Jewish Roman War of the first century.
Incluso, si se recuerdan la semana pasada, Juan nos revela, Apocalipsis 12, que Satanás, el dragón, estaba miscuido, tenía influencia dentro del ataque de Roma a Jerusalén en la guerra judeo-romana del primer siglo.
So yeah, God brought judgment to Jerusalem, to Israel, really, through the Romans. The Romans also had their own impulses, their wickedness, caused them to invade the city. But Satan was also involved in that.
Entonces, si Dios fue el que trajo este juicio en contra de Israel a través de los romanos, y si los romanos tuvieron su prerrogativa de venir y atacar, pero Satanás también estaba involucrado en eso.
So, recognizing that the devil is our adversary, a powerful adversary armed with cruel hate, how are we to respond and live in victory over him, as John mentions in Revelation 12.
Entonces, reconociendo que Satanás es un adversario poderoso, armado con odio y crueldad, ¿cómo es que nosotros tenemos que responder? Debemos responder para poder vivir dentro de esa victoria que Juan describe en Apocalipsis 12.
So we're going to go, this is going to be our passage today. We're going to go to Ephesians chapter 6, verses 10 through 13.
El pasaje que vamos a estar viendo hoy es Efesios 6, versículos 10 al 13. So vaya ya conmigo, por favor.
Ephesians 6, verses 10 through 13. I'm going to read it in English first, then in Spanish.
Voy a leerlo primero en inglés, luego en español.
Finally, Be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm.
Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
There are three things that we want to identify here in this passage. Three commands or instructions given to believers to help face our adversary, the devil.
Hay tres cosas que queremos observar en este pasaje. Vemos aquí tres instrucciones o tres órdenes, mandamientos dados a los creyentes para ayudarnos a enfrentar a nuestro adversario, el diablo.
The first command is be strong.
Be strong. El primer mandamiento es fortaleceos.
But it's important to understand here that Paul is not talking about be strong in our own strength.
Pero es importante entender que Pablo no está diciéndonos aquí que seamos fuertes o que nos fortalezcamos en nuestra propia fuerza.
Paul says, be strong in the Lord and in the strength of his might.
Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
So, church, we are not called to trust in our strength, but to trust in the Lord's strength. In other words, we are not called to be self-sufficient, but to be dependent on God. It's very simple, really.
Entonces, iglesia, no estamos llamados a confiar en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza del Señor, a no ser autosuficientes y sino depender en Dios, que es un concepto simple de entender.
Now, something very interesting here in verse 10 is that the phrase, the strength of his might, in that phrase, Paul uses the same exact phrase in earlier in the chapter, in chapter 1, verse 19 and verse 20, when he is describing the power of God that raised Jesus from the dead.
Ahora, algo interesante del versículo 10 es que la frase que dice ahí, el poder de su fuerza, ese lenguaje que Pablo usa es el mismo que él usa en el capítulo 1, versículo 19 y 20 para describir el poder de Dios cuando levantó a Cristo de los muertos.
That means that the same power of God that raised Christ from the dead is available for his people, for us, in our battle against the devil.
Lo que eso significa es que el mismo poder de Dios que levanta a Cristo de los muertos es el poder que está disponible para nosotros, su pueblo, en nuestras batallas contra el diablo.
And I hope that as I say that, that you process it not just in your mind, but in your heart, because what I just said is simply glorious and incredible.
Y espero que al oír usted eso, lo procese bien en su mente y en su corazón, porque es algo sumamente glorioso.
My brothers and sisters, the same power of God that raised Christ from the dead is available for us, his people, to strengthen us in our battle against Satan. That ought to fill our hearts with hope and with joy.
Iglesia, el mismo poder de Dios que levanta a Cristo de entre los muertos de la tumba es el poder que nos fortalece, disponible para fortalecernos en nuestras batallas contra el diablo. Y eso debería llenar nuestros corazones de esperanza y de gozo.
Please understand that every moment we face temptation or persecution or the accusation and oppression of Satan, we must remember we are weak, but immediately turn to God, who is strong and who strengthens us with great power.
Entonces, esto es importante entender cada vez que enfrentemos tentación o persecución o la opresión y acusación del diablo. En esos momentos hay que recordar que sí, somos en realidad débiles, pero inmediatamente volver nuestros ojos a Cristo porque Él es fuerte y Él nos fortalece. The second command here in our passage is put on the whole armor of God. And this is going to be the focus of these short series, the armor of God. El segundo mandato, aquí la orden en nuestro pasaje es revestíos con toda la armadura de Dios. Y este va a ser nuestro enfoque en estas cortas series aquí en Efesios 6, la armadura de Dios. Now, remember what I mentioned earlier, that because of the work of the Spirit in us, we have been transformed and given the faith to believe in God, but also the faith and the ability to obey God. Ahora, recordemos lo que mencioné anteriormente, que por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, hemos sido transformados y nos ha sido dada a nosotros la fe para creer en Dios, pero también la fe y habilidad para obedecer a Dios. And here in our passage, we are commanded to, by faith, trust in the Lord's strength, but also to take action, to put on the whole armor of God. Y aquí en nuestro pasaje tenemos un mandato para obedecerlo por fe, y es de confiar en la fortaleza o fuerza y poder del Señor, pero también de tomar acción, de ponernos, revestirnos de toda la armadura de Dios. Now, at the time that Paul was writing this letter to the Ephesians, he was imprisoned. And perhaps part of the reason why he uses this imagery of the armor is because maybe he was inspired by the Roman soldiers guarding him, seeing their armor and inspired by that to write to the Ephesians in this manner, and obviously always inspired by the Holy Spirit. Al punto que Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios, Pablo estaba en la prisión, eso lo sabemos. Y quizás esa fue parte de la razón por la cual él usa esta imagen de la armadura, porque habían soldados resguardándolo. Entonces él viendo quizás lo que vestían esos soldados, se inspira un poco para escribir a los Efesios. Y siempre, siempre obviamente, sobre todo está la inspiración del Espíritu Santo. However, there is a more profound context behind the armor of God than just the soldiers that were guarding Paul. And that context comes directly from the Old Testament. Sin embargo, hay un contexto más profundo detrás de esta armadura de Dios que Pablo aquí menciona. Y este contexto viene directamente del Antiguo Testamento. In Isaiah chapter 59, verse 17, the prophet describes the armor of God. That is, the armor that God himself wears. And in Isaiah chapter 11, verses 4 to 5, we read about the armor of the Messiah, that at that point was a future Messiah that would one day come. And of course, those are symbolic things, but that is the context. That language in Isaiah 59 and Isaiah 11 is the context for Paul's usage of this concept of the armor of God. En Isaías 59, 17, el profeta describe la armadura de Dios, es decir, la armadura que Dios mismo viste. Y en Isaías 11, del 4 al 5, vemos o leemos acerca de la armadura del Mesías, que en ese tiempo era un Mesías futuro, obviamente. Entonces, entendemos que esto era algo simbólico. Dios no está puesto armadura en el cielo, Dios es espiritual. Era simbólico lo que el profeta Isaías escribía, pero ese lenguaje de la armadura es el contexto para que Pablo use también aquí en Efesios este concepto de la armadura de Dios. And so, when Paul instructs believers to put on the whole armor of God, he is pointing the Christian to the help that God alone can provide when facing Satan in battle. Entonces, cuando Pablo instruye al creyente a revestirse de la armadura de Dios, lo que está haciendo es que lo está señalando hacia Dios, quien es el único que puede proveer la ayuda al cristiano en cada batalla espiritual en contra del diablo.
And as we go through each part of the armor in the next few sermons in Ephesians 6, you will see the correlation between the armor of God that we are to put on and God's armor described by the prophet Isaiah.
Y vamos a ver, mientras avancemos y mientras veamos cada parte de la armadura del cristiano en Efesios 6, vamos a ver una correlación entre la armadura de Dios que tenemos que revestirnos como cristianos y también la armadura de Dios que describe el profeta Isaías.
But for now, the main point that we need to understand is that Satan is real and that he's truly active in our world, that he's not a fairy tale or a scare tactic or a superstition. He exists, and his opposition and hatred towards us believers is real.
Por ahora, el punto principal que tenemos que entender es que Satanás es real y que él verdaderamente está actuando en nuestro mundo, que no es un cuento de hadas, que no es algo para asustar a la gente o una superstición, que él existe y que su oposición y odio contra nosotros, la iglesia del Señor, es muy real.
The truth is, church, that the devil is more powerful and stronger than us. He is a formidable foe, and in our own strength, we will surely lose the battle.
Y la verdad es, iglesia, que Satanás es más fuerte que nosotros, más poderoso que nosotros. Es un adversario formidable, y en nuestra propia fuerza humana, seguramente y ciertamente, vamos a perder la batalla.
You see, the devil lies and deceives. He persuades our minds to eventually reach our hearts.
Recordemos que Satanás miente y engaña. Él trata de persuadir nuestra mente para así alcanzar nuestros corazones.
He fills us with thoughts that cause us to doubt God and tempt us to embrace principles and worldviews contrary to Scripture.
Satanás nos llena de pensamientos que nos hacen dudar de Dios y nos tientan a aceptar principios o cosmovisiones que son contrarios a la palabra de Dios.
And listen, the devil can even tempt us with good things.
Y entendamos, hermanos, que Satanás también nos puede tentar con cosas buenas.
Many people often associate the devil with things that are scary or to explicitly evil. However, the spectrum of his schemes is very broad.
A veces la gente como que asocia a Satanás con las cosas que son miedosas o explícitamente malas. Sin embargo, el margen de sus tácticas y sus ataques, el espectro de sus trampas es muy, muy amplio.
Satan can tempt a man with fear, but also with the beauty of a forbidden woman.
Satanás puede tentar a un hombre con el miedo, con el temor, pero también con la belleza de una mujer prohibida.
He can tempt us with riches, but also in poverty.
Nos puede tentar con riquezas, pero también en la pobreza.
He can tempt us by opening doors of opportunities that aren't really pleasing to God, or by standing in the way of doors that God has opened for us.
Satanás puede tentarnos con oportunidades, con puertas abiertas en cosas que a Dios no le placen, o también interponiéndose en las puertas que Dios nos abre en su voluntad.
He can attack us by dividing us, or by giving us a superficial sense of unity.
Él nos puede atacar dividiéndonos o incluso dándonos un sentido o una apariencia de unidad superficial.
Satan can even use God's word and twist it so that we can question the love of God, the goodness of God, the promises of God, as he did with Eve in the garden, as he did with Christ in the desert.
Satanás incluso puede usar la misma palabra de Dios y torcerla para hacernos así cuestionar su amor, su bondad, sus promesas, como lo hizo con Eva, como lo hizo con el Señor en el desierto.
Listen, the schemes of Satan are far beyond our limited human comprehension, and that is why we cannot face him on our own.
Mis hermanos, hay que entender que las insidias de Satanás son muy superiores a nuestra comprensión humana limitada.
Y es por eso que no podemos enfrentarlo con nuestras propias fuerzas.
Satan lies. He is the father of lies. But he can also use half-truths to accomplish his purposes.
Satanás miente. Es el padre de toda mentira, pero también puede usar verdades a medias para lograr sus propósitos.
Satan is a fallen being destitute of forgiveness and redemption, and yet he can disguise himself as an angel of light.
Satanás es un ser caído, un ángel caído, ya destituido de perdón y cualquier redención, pero también puede disfrazarse como ángel de luz.
And that comes from 2 Corinthians 11:14. If you want to write that in the margin of your Bible or in your notes, how Satan can disguise himself as an angel of light.
Si quiere la referencia, 2 Corintios 11:14, cómo Satanás puede engañarnos haciéndose pasar por un ángel de luz.
You see, Satan has no moral compass and no moral standard. He simply acts in pure hatred and wickedness.
Satanás, mis hermanos, no tiene un compás moral o un estándar moral. Él simplemente actúa basado en su odio y basado en su maldad.
Let me give you an example of this so that you can see how the diabolical schemes of the devil operate and how sometimes they are beyond what will make sense to us, beyond our natural comprehension.
Yo daré un ejemplo perfecto de cómo es que Satanás opera de esta manera, con sus insidias diabólicas que a veces no son comprensibles para nosotros, que no hace mucho sentido para nosotros.
En Genesis 3:15, after tempting Eve and causing the fall of man, when that happens in the garden, Satan is cursed by God with the following words.
En Génesis 3:15, después de haber tentado a Eva y causado la caída del hombre, Satanás es maldecido por Dios con estas palabras.
This is what God told Satan. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel.
Le dijo Dios a Satanás, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar.
Here, God was announcing to Satan that out of a woman would come an offspring, a son, who would one day destroy him.
Aquí Dios le anunció a Satanás, que de una mujer vendría una simiente, un hijo, que un día lo destruiría.
And as we all know, this is a prophecy about Christ, the God-man who was born of a woman, a virgin, and who defeated Satan at the cross of Calvary. We know that is the fulfillment of Genesis 3:15.
Y todos sabemos aquí que eso es una profecía de Cristo, el Dios hombre que nació de mujer, de una virgen, y que fue derrotado, o que mejor dicho, derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Cristo es el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15.
So, from the beginning, Satan has known that his end, his destruction, was imminent, and that it would come through a descendant, a son of Adam and Eve, a man that would one day triumph over him.
Entonces, desde el principio, el diablo sabía que su fin,
su destrucción era inminente y que vendría a través de un hijo, un descendiente de Adán y de Eva, un hombre que un día triunfaría sobre él. And it is for this reason that Satan's agenda from the beginning became that of preventing the birth of the offspring of the woman. We see that from early on in Genesis. Y es por esta razón que la agenda de Satanás se convirtió en prevenir de cualquier manera el nacimiento de esta simiente de la mujer que un día lo destruiría. And think about it. Think about how the Lord presents to us human history after Genesis 3:15. Y piénselo. Piense cómo Dios nos presenta la historia de la humanidad después de Génesis 3:15, after the fall of man in the Garden of Eden, después de la caída del hombre en el Jardín del Edén. What happens right after? ¿Qué pasa después de eso? Adam and Eve have two sons, Cain and Abel. But Cain kills Abel. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. ¿Pero qué pasa ahí? Caín mata a Abel. Then later, in Genesis 6:4, we encounter the Nephilim, these giants who were the fruit of the union between the sons of God and the daughters of man. Luego, más adelante, en Génesis 6:4, encontramos a los Nephilim, que eran estos gigantes, fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas del hombre. And there's much debate about who these Nephilim are, but because of the term sons of God, because this term in Scripture is used to refer to angels, many believe that these giants were the children born out of demons that procreated with women. Ahora, hay debate entre quiénes son estos Nephilim, estos que producieron gigantes en la tierra, pero por el uso de esta frase, hijos de Dios ahí, que es una frase que en la Escritura se usa para referirse a ángeles, mucha gente cree, muchos teólogos creen, que estos Nephilim eran el fruto o el producto, hijos de la unión entre demonios y entre mujeres humanas. And it is very interesting that after the Nephilim are introduced here in Genesis, right after that, we read that the world becomes so wicked and so fallen again that God sends the flood to destroy it. Y es muy interesante que después de Moisés introducir a estos Nephilim, estos gigantes que descienden de esta unión extraña, justo después de eso, vemos que el mundo se vuelve súper malvado, y Dios trae el juicio del diluvio a la raza humana. And then later on, when the Israelites are in Egypt, what happens? Pharaoh seeks their destruction with great fury and hatred. Después, en Egipto, vemos a los israelitas como Faraón busca la destrucción de estos hebreos con gran furia y con gran odio. And even after Israel becomes established as a prosperous nation, there was always opposition from within and from without. E incluso después de que Israel se establece como una nación próspera, vemos que siempre había esta oposición que venía desde adentro y también desde afuera. The book of Judges is the perfect example of internal and external opposition and danger that the Jews faced. El libro de Jueces es el ejemplo perfecto de este peligro y oposición constante que Israel tenía desde adentro y también desde afuera. And of course, we cannot forget the nations that conquered Israel. Nations like Babylon and Greece and Rome. Y por supuesto, no podemos olvidar de las naciones que conquistaron a Israel, como Babilonia, como Grecia, como Roma. So, church, we read our Bibles, it is very clear that there was an agenda of destruction and extermination against Israel all throughout the Old Testament. That's a constant theme. Israel was trying to be destroyed, exterminated. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta rápidamente que había una agenda constante de destruir y exterminar a Israel. And obviously we know why, because Messiah would come out of Israel. Y sabemos por qué, porque Mesías saldría de Israel. And yes, this agenda was often the result of the wickedness and depravity of man, but the involvement of Satan is undeniable. He was trying to prevent the inevitable. He was trying to stop the prophecy of the Jewish Messiah that would one day destroy him.
Y aunque obviamente muchas de esas cosas que vemos en el Antiguo Testamento era el resultado de la depravación y maldad del hombre, también entendemos que Satanás estaba involucrado en todo esto, que Satanás quería prevenir lo inevitable. Él estaba tratando de parar la profecía de este Mesías judío que un día lo destruiría.
And what happens when the Messiah was born? How does Satan continue his agenda?
¿Y qué pasa cuando ya nace el Mesías? ¿Cómo es que Satanás continúa su agenda?
Well, remember what King Herod did? The killing of the infants, the slaughter of the infants.
Recordemos lo que hizo el rey Herodes, la matanza de los niños.
Surely, King Herod was an evil man, and one day he will be judged for all his sins, including having killed all those children in order to destroy the Messiah. But it is also clear to me that Satan was involved in all this.
Y ciertamente, el rey Herodes, un día, este rey malvado, será juzgado por todos sus pecados, incluyendo la matanza de esos niños. Sin embargo, es inevitable ver que Satanás estaba involucrado en esto, tratando de buscar la destrucción del Mesías.
And then later, when Jesus grows up and begins his ministry, the devil himself tempts him in the wilderness and tries to deviate him from his messianic mission.
Y luego más adelante, cuando Jesús crece y comienza su ministerio público, ¿qué es lo que hace el diablo? Personalmente lo tienta en el desierto para tratar de desviarle de su misión mesiánica.
And when he was unsuccessful in tempting Christ, he tried to use one of his closest friends, a disciple, to persuade him not to go to the cross.
Y luego más adelante, cuando no tuvo éxito en tentar a Jesús en el desierto, ¿qué es lo que hace Satanás? Trata de usar a uno de sus amigos más cercanos y discípulos para tratar de persuadirlo que no vaya a la cruz.
You know who that is, right? ¿Saben quién es? It's Peter. Es Pedro. We see that in Matthew 16, verses 21 through 23.
Vemos esto en Mateo 16, versículos 21 al 23.
So far, we see this constant attack of Satan throughout the history of Israel in trying to prevent the inevitable, trying to prevent the coming of this Messiah that will destroy him.
Entonces, hasta este punto vemos que desde el principio de la historia humana, Satanás tiene esta agenda diabólica de prevenir el levantamiento de este Mesías, el cumplimiento de este Mesías que lo destruiría.
But seeing that the cross and thus his own defeat was inevitable, the devil shifts gears and he uses Judas, also a friend and disciple of Jesus, to get Jesus arrested and eventually crucified.
Pero viendo que la cruz y su derrota era inevitable, Satanás como que cambia de marchas a su plan y usa a Judas, otro discípulo y amigo del Señor, para que lo arresten al Señor, para que lo traicionen y lo arresten al Señor, y así él vaya a la cruz.
So, at first, Satan tries to put an end to the lineage that will bring forth the Messiah. When that didn't work, he tried to destroy the Messiah. And when that didn't work, the devil simply resorted to make Christ suffer as much as he could.
Entonces, al principio vemos que Satanás trata de ponerle un alto al linaje que traería al Mesías al mundo. Cuando eso no trabaja, trata de destruir al Mesías en el mundo. Cuando eso no trabaja, el diablo simplemente accede a hacer sufrir al Señor de la manera más cruel posible.
So as you can see, the actions of Satan are not always predictable. His diabolical schemes are not always easy to detect or to understand, because his cruelty and wickedness is manifested in many different ways.
Entonces, como podemos ver, las acciones de Satanás no son siempre predecibles. Sus insidias diabólicas no son siempre fáciles de detectar o entender, ya que su crueldad y su maldad se manifiestan en maneras distintas.
And that is precisely why, church, we need to put on the whole armor of God every day of our lives and in all circumstances. That is the only way for us to stand against Satan's schemes.
Y esa es precisamente la razón, iglesia, por la cual estamos mandados a revestirnos de toda la armadura de Dios todos los días de nuestras vidas y en toda circunstancia, ya que es la única manera de que podamos estar firmes a las insidias de Satanás.
Now, the third and final command that we see here in our passage in Ephesians 6:10-13 is the command to stand firm.
Ahora, el último mandamiento, tercero y último mandamiento o orden que vemos aquí en nuestro pasaje de Efesios 6 es que permanezcamos firmes.
Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand firm.
Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
So as a soldier who holds his ground in the battle, we too are called to stand firm in our spiritual battle.
Entonces, al igual que un soldado mantiene su posición en la batalla, nosotros estamos llamados a permanecer firmes en nuestra batalla espiritual.
This is essentially the call to faithful perseverance that John speaks about in Romans 12 when he talks about our victory over Satan.
Esto es esencialmente el mismo llamado a la perseverancia fiel que Juan hace en Apocalipsis 12 cuando habla de nuestra victoria sobre el diablo.
The devil doesn't take breaks. He doesn't need breaks. And therefore, we must never let our guard down.
Satanás no toma descanso. Él no necesita descansar. Y es por eso que nunca podemos nosotros bajar la guardia.
As Christians, our faith can never be passive, but active. Always trusting in God, always seeking God, always putting the whole armor of God, and always standing firm and ready for the next battle.
Como cristianos, nuestra fe nunca puede ser pasiva, sino tiene que ser siempre activa, siempre confiando en el Señor, siempre buscando del Señor, siempre poniéndonos, revistiéndonos de toda la armadura del Señor y siempre permaneciendo firmes y listos para la siguiente batalla.
So, in the next sermons, we are going to be looking at the different elements of the armor of God. For now, I want to close with this question to make you think and to make you also be prepared for the sermons to come.
En los siguientes sermones vamos a ver a los diferentes componentes de la armadura de Dios, pero por hoy quiero terminar con una pregunta para hacerle pensar y prepararlo para los siguientes sermones.
And the question is, how are you doing in your spiritual battle against Satan right now?
Y la pregunta es simple. ¿Cómo le está yendo a usted en su batalla espiritual contra el diablo ahora mismo?
Are you living in victory over Satan and his schemes? Or are you constantly defeated and living with guilt and condemnation?
¿Está usted viviendo en victoria sobre el diablo y sus insidias? ¿O está usted constantemente derrotado y viviendo con culpa y con condenación?
Now, if you're not a Christian today, then it makes sense to feel that way. In fact, it is good that you feel defeated and guilty and condemned if you're not a Christian, because that hopelessness is what it's pointing you to Christ, who is your only hope.
Ahora, si usted no está en Cristo hoy, entonces es muy bueno y razonable que se sienta así, agobiado, desesperado, fundido por el pecado, lleno de culpa y condenación. Es importante y bueno porque ese peso de culpa y condenación es lo que le está señalando a Cristo, quien es su única esperanza.
So, may the crushing weight of your sin lead you to Jesus, who bore your shame and punishment so that you may be forgiven and accepted by God. That is my prayer for you if you are not in Christ today.
Mi oración para usted si no está en Cristo es que ese peso,
ese peso aplastante del pecado es el que lo lleve al Señor Jesús, quien llevó sobre sí mismo su vergüenza, su castigo, para que usted sea perdonado y sea aceptado. But if you are in Christ today, and you are still living in defeat, and perhaps feel discouraged and in despair, then I pray that as you listen to these sermons, you may do so with a determination to, by faith, obey and apply these principles to your life. Pero si usted sí está en Cristo hoy, y sin embargo está viviendo en derrota, y quizás se siente desesperado o desanimado, entonces mi oración para usted es que no solo escuche estos sermones, pero que los aplique en su vida con una fe determinante. Because it is very possible, my brother and my sister, that the reason that you are struggling so deeply is because your eyes are not fixed on Christ, but instead you are relying on your strength, not His. And instead of putting the whole armor of God daily, maybe you are distracted from the truth or filling your heart and your mind with other things that have become stumbling blocks or even idols in your life. Y es muy posible, mi hermano y mi hermana, que la razón por la cual usted está luchando tanto con el pecado, con la derrota, con Satanás, es porque sus ojos no están fijos en Cristo, sino que está usted siendo más autosuficiente, no confiando en la fortaleza y poder de Dios. Y en vez de revestirse diariamente de la armadura de Dios, quizás usted está distraído de la verdad y llenando su mente y su corazón con otras cosas que se han vuelto piedras de tropiezo o incluso ídolos en su vida. So my prayer for you, my prayer for me, my prayer for all of us is to be reminded of the spiritual war that we are facing constantly against our enemy, Satan. And then for us to, as God has commanded us, to by faith, a faith that is rooted in Christ and His gospel, to fight the good fight according to His will, according to what He's provided for us to face our enemy. Y mi oración para ustedes, para mí, para nosotros, es de recordar de cuán real es esta guerra espiritual que estamos enfrentando con nuestro enemigo, el diablo, y enfrentarla con una fe que esté arraigada en Cristo y una fe que nos lleve a pelear la buena batalla conforme a su voluntad, con el equipo, la armadura que Él nos ha proveído para nosotros, podrá hacerlo en victoria. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. I think it's a reality that all of us, in one way or another, have experienced defeats in our spiritual battles. Es una realidad que todos nosotros hemos enfrentado derrotas en nuestra contienda espiritual en contra del diablo. We all know how it feels to have the crushing weight of guilt and discouragement and condemnation over us, even though we know the gospel. Todos sabemos cómo se siente tener ese peso de desánimo, de condenación y culpa, incluso conociendo y creyendo en el evangelio. So Lord, help us, Lord, to add to our faith in the gospel, obedience to the commands that you've given us in scripture to face these battles in victory. Entonces, ayúdanos, Señor, para añadir a esta fe que tenemos en el evangelio, esta obediencia a estas instrucciones y mandatos que nos has dado para poder enfrentar la contienda espiritual en victoria. Do that in us, Lord, we pray in Jesus' name. Haz esto en nosotros, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.